Estamos maravillados de ti. Amén, alabado sea el Señor. Verdaderamente estamos maravillados del Dios vivo. Alabado sea el Señor. Es bueno estar aquí esta mañana con ustedes. Dios le bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ciertamente contento de estar en la casa del Señor esta mañana. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para una oración mientras comemos el orden del servicio. Padre, estamos verdaderamente agradecidos, Señor, para estar reunidos una vez más. Señor, no estamos reunidos solamente como una reunión social, como un club. Estamos reunidos, Señor. Nada mal con eso, mas hay algo más profundo, Señor, una conexión que llega hasta la eternidad. Señor, encontramos quién es nuestro Padre, Señor, y nos une como la familia de Dios. Y esta mañana, Señor, mientras estamos reunidos para compartir el testimonio de Cristo crucificado, el Cordero de Dios, que es nuestro Salvador. Señor, venimos bajo esa sangre derramada. No venimos bajo nuestra propia justicia, mas venimos bajo nuestro propio sacrificio, Señor. Nuestro sacrificio viviente que fue derramado por nosotros. Estamos verdaderamente agradecidos, Señor. No pudiéramos darte suficientes gracias por todo lo que has hecho por nosotros, lo que nos has dado. Señor, queremos regresar esas gracias, devolver esa alabanza. Queremos honrarte en nuestras vidas, en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos, en la manera que vivimos, Señor. Y esta mañana, Señor, mientras estamos reunidos aquí una vez más, queremos honrar tu palabra, Señor, a través de vivirla y recibiéndola, tomándola por fe, Señor, y viviéndolo delante de un mundo vil. Padre, que tú unjas esa palabra esta mañana, que tú unjas nuestros corazones y nuestras mentes mientras nos rendimos a ti completamente. Y sabemos, Señor, que tú tienes algo que decir a nuestros corazones esta mañana, que sea algo diferente para cada uno, Señor. Sabremos que será algo en tiempo y será lo que necesitamos en su tiempo debido, sea lo que estemos pasando, cual sea la etapa de la vida, lo que sea la prueba que vayamos pasando, Señor. Sabemos que tu palabra siempre está a tiempo y tiene exactamente lo que necesitamos. Así que nos rendimos a ti una vez más, Señor, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gracias, músicos. Y quisiéramos voltear ahí a Génesis, el capítulo 15, esta mañana. Y solamente recuerda a nuestro pastor, nuestro hermano y hermana Baker, mientras están viajando. Yo pienso que es Maryland o Virginia, pero van a estar en el área de Washington, D.C. Y van a estar ahí para una dedicación de iglesia, unos servicios especiales ahí. Entonces oramos que el Señor los bendiga. Y ellos estarán ahí en esa área por unos cuantos días más. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que les dé buen descanso. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Está contento de estar aquí esta mañana? Amén. Alabado sea el Señor. Quisiéramos ahí ver un tema aquí esta mañana de los pactos de Dios. Así que queremos comenzar con Génesis capítulo 15. Y eso es parte de Dios dándole un pacto a Abraham. Amén. Génesis 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Oh, qué palabras tan consoladoras fueron estas para Abraham, quien había dejado su familia, la protección de su familia, recuerde. No solamente era familia, lazos de familia y, oh, me voy a separar de mis amados. Era protección. Ellos dependían los unos de los otros, tenían potencia entre las unidades familiares. Y aquí él está vulnerable, está vagando por el desierto a donde Dios lo guía. Mas Dios está llegando aquí a recordarle, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y él dijo, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Oh, eso debió haber sido algo sorprendente para él. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Qué respuesta tan sencilla. Dios le dice algo tan más allá del entendimiento humano. No tienes simiente, mas tu simiente, tu descendencia será como las estrellas. Y Abraham solamente dijo, oh, yo te creo a ti. Amén. Yo creo lo que tú dijiste, yo lo creo. Amén. Y Dios estaba complacido por eso que él se lo contó por justicia. ¿Y qué es nuestra parte? Solo creed. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Así que él los cortó cada uno por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y así que todas las otras piezas fueron divididas a la mitad y las separó, pero las aves solamente las puso a un lado. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Ahora, esto sucedió exactamente cuando Israel entró en Egipto y fueron esclavizados. Fueron esclavos. Y más también, a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y eso sucedió también. Amén. Ellos saquearon la tierra de Egipto, una de las naciones más poderosas del mundo, con oro y muchas cosas más. Salieron con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. ¿Pueden tomar su asiento esta mañana? Así que muchas veces Dios viene a Abraham y le afirma a él porciones de su pacto con él, mas en este lugar en particular, Dios afirma un pacto con él y usa esas mismas palabras el mismo día que Dios hizo un pacto con él. Y él lo hizo con esos sacrificios rituales de esos animales. Así que lo que quisiéramos hacer esta mañana es mirar de cómo estos pactos fueron hechos y quisiéramos traerlo a cómo aplica a nosotros. ¿Sabe? Dicen que tienen un dicho en la militar, en sus comunicaciones le llaman es como una mofa. Dicen, bueno, dime lo que vas a decir. Y si me interesa, entonces lo sigo escuchando. Entonces lo que quiero decir esta mañana es de que estos pactos de los cuales estamos hablando, todos están apuntando a Cristo. Cada uno está dirigiéndonos al lugar a donde nosotros seríamos parte de el pacto, del último pacto, que es el pacto con Cristo. Y ese es el pacto bajo el que estamos, el pacto de gracia. Entonces, cuando miramos estas cosas, queremos mantener esto en mente. Queremos entender cómo estas cosas en la Biblia están hablando a nosotros en donde estamos y cómo Dios está lidiando con ello. Y la razón por qué hacemos esto, el hermano Branham lo puso de esta manera. La Biblia es un libro del occidente. Y usted no puede entender, un libro del Medio Oriente, y usted no puede entenderlo con un pensamiento si lo trata de aplicar con pensamiento del occidente. Si usted habla de un pacto que fue hecho a alguien que creció en esas culturas, instantáneamente ellos entienden lo que implica. Mas para nosotros eso no lo sabemos nosotros, entonces no estamos familiarizados con eso. Entonces cuando miramos en las escrituras y miramos estas cosas, nos ayuda a entender y tener una mejor apreciación por quién somos nosotros en Cristo, y nos lleva hasta entender de que nosotros somos el pueblo del pacto. Esa es una cita. Usted es el pueblo del pacto. Amén. Y usted tiene que saber eso. Así que hay muchos otros pactos en las Escrituras. No vamos a ir a través de todos ellos. Queremos solamente saber lo que son estos pactos. Y en el principio hubo un pacto en el Jardín del Edén entre Dios y el hombre. Y hubo un pacto entre Adán y Dios, y un pacto cuando el hombre cayó, y hubo un pacto hecho con Noé. Todos estamos familiarizados con eso, el gran arcoíris después de la inundación. Y claro, hay muchos otros pactos a través del tiempo. Mas esta es la manera que Dios ha lidiado con el hombre. Dios es
one who abides by his word.
Él es uno que que es verdadero a su palabra, y él es el que hace una estructura. Esta palabra, quédese conmigo, quiero ver aquí.
Dig a little deeper into this idea of a covenant.
Entra un poquito más profundo en esta idea de un pacto, y ojalá no nos enfoquemos mucho en los detalles, pero esos detalles son importantes y eso se relaciona con nosotros. Eso es lo importante, pero si miramos la definición, el significado de un pacto,
a berith in Hebrew, and it doesn't just mean a...
La palabra es berith en hebreo. No es como un contrato. Cuando pensamos de un pacto, como gente del occidente, lo relacionamos a algo como un contrato, porque estamos familiarizados con contratos. ¿Sabe? Cuando usted renta una casa o un apartamento, usted firma un contrato, ¿correcto? Cuando usted pide dinero prestado, hay un contrato. Hay diferentes contratos a lo que entramos, que es parte de nuestra vida de negocio. negocio en nuestra vida regular. Nuestros contratos son algo como de cada día en nuestra vida cotidiana aquí en el occidente. Más el contrato está enfocado en los bienes y servicios. Oh, yo te voy a proveer esto y tú vas a hacer esto y vamos a hacer esto y yo te voy a pagar esto, esta figura de dinero, o a lo mejor tengo que sacar un préstamo para pagarte a ti. Yo voy a rentar este lugar por 2 años y sabes, tú vas a proveerme esto, esta casa más este servicio. Todas esas cosas son así y es algo como un acuerdo de contrato, pero está enfocado en los bienes y en los servicios. La manera que un pacto es diferente es de que está enfocado en la gente, ¿correcto? Es diferente, no son bienes y servicios, está enfocado alrededor de la gente, ¿sabe? En la edad que vivimos, cuando hablamos de contratos, los contratos son muy... La gente mira los contratos y dice, bueno, ¿sabe? Yo puedo quebrantar este contrato si necesito hacerlo. Vamos a usar nuestro contrato de renta como un ejemplo. Si usted tiene 2 años, un contrato de 2 años, y en un año usted tiene que irse a otro lugar porque le contrataron un trabajo, usted va a quebrantar ese contrato de renta. Nadie piensa de eso como algo moralmente mal. Aún el dueño de la propiedad va a pensar que está mal. Va a decir, bueno, está bien. Ahora, usted va a pagar un costo. Hay una penalidad de eso que viene con a terminar ese contrato tempranamente, mas no hay algo malo moralmente de eso. No dice, oh, bueno, usted es terrible, una persona terrible porque usted quebró ese contrato. No, hay en el contrato y vienen las cosas sobre qué sucede cuando es quebrantado o terminado. Y es negocio, es moral, es normal. Pero desafortunadamente, mucha gente piensa en el matrimonio como un contrato. Oh, si no es conveniente, solamente rompo mi contrato y voy y hago algo más. Algo más. Así como si hubiera un contrato de estar en desacuerdo, mas no es un contrato. Un contrato de negocio tiene sentido si es terminado tempranamente y nadie va a pensar nada mal. Mas el pacto es algo diferente. Es sobre un intercambio en personas en vez de entre bienes. En sí es
I am yours and you are mine.
Es como una promesa entre gente diciendo, oh, yo soy tuyo y tú eres mío. Oh, un matrimonio es un gran ejemplo de un pacto que tenemos nosotros. Un pacto de la palabra Berik en el hebreo es atar, como ser atado o ligante. Y el otro es de comer.
Alimentarse.
Así que estamos ligándonos, estar enlazados y estamos alimentándonos. Es lo que significa, es de donde proviene la palabra pacto. Entonces el pacto fue hecho, cuando hacían un pacto se le llamaba cortar un pacto. Entonces es por eso de que a lo mejor en inglés se usa la palabra cutting a deal, que es hacer un contrato. Entonces, si vamos a tener un pacto, se le llama, vamos a cortar un pacto, porque hacían un pacto cortando animales. Entonces, cortaban animales, así como lo leímos aquí en Génesis, es cortarlos a la mitad, una mitad en un lado y la otra del otro. Y aquellos que estaban entrando en ese pacto, caminaban entre medio de eso, y le llamaban la caminata de promesa porque caminaban entre esos dos sacrificios y ellos juraban un juramento y los que caminaban ahí cuando iban caminando estaban proclamando ese juramento diciendo este es mi pacto haciéndolo contigo. Si yo fallo en mi parte, que yo sea como estos animales que han sido partidos en dos.
That is the seriousness.
Esa es la seriedad de entrar en este tipo de pacto. Si yo fallo, que yo sea destrozado. Yo haré todo en mi poder para nunca fallar, porque yo sé que es algo serio y estoy poniendo mi vida en la línea. Entonces ellos compartían un alimento juntos y tenían una fiesta ahí. Y eso simbolificaba tomando a alguien que era un extraño o un enemigo y ahora lo están haciendo familia. Es por eso que el comer juntos era algo tan un símbolo tan poderoso, porque no solamente hacía eso usted con sus enemigos. Era actualmente, era algo enlazar a la gente juntamente, algo, casi como familia, a pesar de que no eran relacionados, pero era como hacer un enlace de familia. Y ahora salían de ahí en adelante iban a operar en armonía. No iban a trabajar juntos como extraños. Cuando entraban en su presencia, era como, oh, somos parte de un pacto. Estamos en un pacto juntos.
Okay.
Entonces ellos estaban atados por este pacto. Y algunas veces ellos tenían algún tipo de señal visible de que ese pacto había sucedido. Así que Dios dio el arco iris. A Abraham le dio la señal de la circuncisión. En tiempos anteriores hacían como un pilar de piedras y aún los puede encontrar hoy en día en lugares arqueológicos. Pero yo creo que cuando Jacob y su suegro hicieron un pacto, y no recuerdo, lo estoy recordando esto, tratando de recordar de memoria, ellos hicieron un pilar de piedras ahí. Y esto lo hacían para recordarse de estos pactos que fueron hechos.
So the covenants, then.
Así que los pactos,
you know, the covenant must be kept.
El pacto tiene que ser guardado. Amen. Amen.
And when God makes,
y cuando Dios hace un pacto con el hombre, yo he mencionado a muchos diferentes, algunos estaban bajo condición y otros sin condición. Los que están bajo sin condición, así como con Abraham, dependía completamente en la fidelidad del que estaba haciendo la promesa. Era completamente de un lado solamente. Se le fue dicho como un gran pacto. Yo voy a hacer por ti. Aún si el que estaba recibiendo ese pacto fallaba, todavía iba a recibir la bendición. ¿Por qué? Porque no tenía nada que ver con ello. Todo era el que lo estaba dando. Y ellos lo iban a iniciar. Y ellos lo completarían. Ellos ponían su honor en ese pacto. Yo no fallaré en hacer esto. Amén. Ahora, algunos eran condicionales y se requerían los dos partidos que no quebraran este pacto, y había consecuencias si lo quebraban. Y cuando miramos en el pacto que Dios le dio a Israel a través de Moisés, el ser dado la ley de Moisés era: Israel, tú tienes que hacer estas cosas. Si tú guardas estos mandamientos y haces estas cosas, entonces tú vas a ser bendecido, y si no, vas a ser maldecido. Si haces estas cosas, esto sucederá, y si haces esto otro, esto sucederá. Era bajo condiciones. Ellos tenían que cumplir su parte del pacto, o el pacto, de otra manera, el pacto iba a ser quebrantado. Así que solamente toda esta idea de Dios descendiendo y hacer un pacto con el hombre era único y extraño para las otras naciones. Israel era único en esta manera porque las otras naciones tenían otros dioses, creían en dioses, pero sus dioses nunca hacían esto. Sus dioses nunca venían y hacían un pacto con la humanidad, con seres humanos. Sus dioses eran débiles. Solamente decían, haz esto, y haz esto, y yo... y si me siento de esta manera, hoy haré esto, y si me siento de esta manera mañana, a lo mejor te bendigo, a lo mejor no. Eran como eran sus dioses. Imagínese a un pueblo servir un dios así. Ellos nunca se podían atar legal a un acuerdo legal o una obligación legal como Dios Jehová lo hizo. Jehová tiene tal honor que él promete por él mismo hacia la humanidad débil, y le dice: yo me estoy obligando yo mismo a ti a través de mi promesa, a través de mi palabra. Amén. Así que esto es único para él, único de él, porque él es verdadero y fiel. Es su naturaleza de ser fiel. Amén. Él es tan bueno. Amén. Yo amo eso de él, que él es
faithful.
Él es fiel.
Él
nunca cambia. No tenemos que pensar, está enojado hoy. No, él no está para arriba y para abajo. Él es el mismo siempre. Y él honra su palabra. Aleluya. Así que veamos aquí el pacto de Abraham un poco más en detalle. Porque el pacto de Abraham era sin condición. Abraham fue un hombre llamado. Dios vino a Abraham, lo llamó fuera y le dijo: yo te haré una gran nación. Eso aplica naturalmente y espiritualmente, ¿correcto? Porque este pacto continúa espiritualmente a la simiente espiritual de Abraham, no solamente natural, mas él prometió bendiciones naturales. Él les prometió la riqueza de la tierra. Él les prometió una tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates. Si usted mira el mapa del mundo, ese es un gran terreno. Es básicamente desde Egipto hasta Irak. Es como abarca como cuatro países, ¿verdad? Wow, si Israel tuviera todo eso ahorita, tuvieran un blanco mucho más grande, más bendiciones naturales, pero les pertenece a ellos naturalmente. Mas tenemos una herencia espiritual. Dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y estamos bendecidos nosotros bajo este pacto. Amén. Como dice la Biblia, lo leeremos aquí en un poco tiempo, en el Nuevo Testamento, que somos hijos de Abraham. Yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Jesús dijo: si usted ofende al más pequeño de los míos, entonces sería mejor que se atara una piedra de molino en el cuello. Entonces Abraham se le ha dado este pacto, y es todo este pacto es Dios completamente haciendo un pacto con Abraham. Este es un pacto solamente de un lado. Así como lo vemos en Génesis, Abraham se es traído a un descanso se duerme profundamente. Entonces Dios dice: yo voy a tomar esto, lo voy a hacer yo. Abraham quería entrar, él quería entrar en este pacto con Dios, ahí entre medio de los sacrificios, como un partícipe. Mas Dios dijo: no, tú no puedes hacer esto. Amén. Solamente descansa. Y permíteme a mí hacerlo.
Aleluya.
Solamente descansa un poco y déjame que yo lo haga. Y Dios comenzó a hacer la caminata del juramento entre los sacrificios. Y dijo: yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. No hubo una mención de Abraham diciendo: yo lo haré. Era lo que Dios iba a hacer. Amén. Entonces la Biblia dice que Abraham creyó. Así que esa era su parte de cumplir el pacto. Yo entro voluntariamente en este pacto y yo te creo, yo lo acepto, yo lo recibo, yo lo creo, yo te juzgo a ti, que tú eres fiel. Esa era la parte de Abraham. Entonces de ahí la fe de Abraham fue comprobada una y otra vez. Nuestra fe es comprobada una y otra vez. Entonces Dios le dio una señal de circuncisión, reconociendo o mostrando: tu fe ha sido probada y tú eres el heredero de este pacto y todo lo que sigue después de ti. Amén. Así que Dios solamente, solo es el que la guarda. Este es el tipo también del pacto que va a ser hecho después, que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Amén. Ahora vamos a ver eso y leer esa escritura después, más es traducido al inglés en la Biblia King James como el Nuevo Testamento. Es de donde sacamos ese término, pero en sí la verdadera palabra se le llama el Nuevo Pacto. Amén. Así que esto es lo que esto está hablando del pacto que nosotros, del cual nosotros estamos debajo de, porque llegamos a un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque no podemos salvarnos nosotros mismos, no podemos hacerlo, no tenemos habilidad. Mas Dios vino y dijo, solamente descansa mientras yo lo hago y luego créelo. Aleluya. Entonces vamos aquí. Creo que tengo unas citas aquí, vamos a leerlo antes de entrar a estas escrituras aquí. Más esto es del mensaje, el único lugar provisto por Dios para la adoración. Dice, yo quiero que de nuevo noten, también fueron dados dos pactos. Un pacto fue entregado a Adán, el cual fue basado en condiciones, igual que la ley. Si no tocas esto, entonces vivirás, mas si tocas esto, morirás. Esa fue una ley. Después hubo otra ley entregada a Abraham, la cual fue por gracia, incondicionalmente. Yo te he salvado a ti y tu simiente después de ti. Amén. Ese es un tipo del Calvario. No es tipo del pacto de Adán. Es un pacto abrámico. Pero ahora le oímos a él decir que hay un solo lugar en donde él se encontrará con el hombre para la adoración. Lo hemos leído aquí mismo en el texto. Nos referiremos a eso nuevamente en unos momentos. Entonces, si hay un lugar donde Dios se encuentra con el hombre, entonces es mejor que tenga mucho cuidado. Ahora pongamos a un lado nuestras tradiciones de esta mañana en esta lección de escuela dominical y estemos bien seguros de hallar ese único lugar, porque Dios ha dicho aquí que Él no lo recibirá en ningún otro lugar, en alguna otra iglesia, Él no le recibirá, solamente en su iglesia. Él es el único lugar en donde Él lo recibirá a uno. Bueno, ¿qué es lo que dice? Usted dice, ¿qué ha dicho usted, hermano Branham? ¿Sí, yo soy sincero? No. Recuerden, Jesús habló con algunas personas muy sinceras, los adoradores de su día, y Él les dijo, en vano me adoráis. Verdadera adoración genuina saliendo desde lo profundo de sus corazones. En vano me adoráis, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres o sus credos denominacionales. Eran sinceros, reverentes y tan religiosos como podían serlo. Y eso no era algo nuevo, solo con los fariseos, Caín y Abel, los primeros de dos adoradores que nacieron por un nacimiento natural aquí sobre la tierra, se acercaron con esa misma actitud, absolutamente. No importa qué tan sincero sea usted, es el pacto que tiene el poder de ligarlo o atarlo. No está basado en sinceridad, no está basado en... Usted sabe cómo viven estas gentes. Los fariseos no tenían mancha en su vida, pero tienen que estar, todos tienen que estar bajo el pacto. Tienen que estar en el lugar escogido por Dios. Sabemos que ese es Cristo y continuamos aquí en ese mismo mensaje, el lugar escogido por Dios. Para la adoración, dice, también les fueron dados dos pactos al pueblo, hablaremos de ellos esta mañana. Uno de ellos fue de Adán, con condición, si tú haces esto y no haces aquello, pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron en el huerto del Edén, luego Dios formó el segundo pacto y se lo dio a Abraham. Y esa ley fue sin condición, no es lo que tú has hecho o lo que harás, dijo él, yo ya lo he hecho, eso es gracia, esa es la ley de la vida. Dios dio aquello para Abraham y para su simiente que le habría de seguir. Esa es toda la simiente de Abraham. Nota aquí. Está asegurando que es para toda la simiente de Abraham. Como dice la Biblia, todos Israel será salvo, pero eso no significa judíos. Como dijo Pablo, aquel Israel que es lo interior o Israel exteriormente. Exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Isaac por el sexo. Pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham.
That's all that's in Christ is saved. All God's second covenant, but all these things
el segundo pacto de Dios, pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Y ahora lo traemos a más allá en el Nuevo Testamento. Estas son cosas de las cuales la Biblia habla, de lo que se está refiriendo a estos pactos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, espero que esté bien leer la Biblia esta mañana. Dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Acabamos de leer eso en Génesis. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura no dice aquí nada de su nacimiento natural. Está hablando de la fe. Los mismos, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previendo cuando Dios está haciendo ese pacto con Abraham, él sabía de usted. Amén. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, esos somos nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Correcto? Diciendo, usted estaba en la mente de Dios cuando hizo el pacto con Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Continuando aquí en Gálatas, en el mismo capítulo, el versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a través de Jesucristo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
Aleluya.
Hermanos, hablo en términos humanos. Ahora, hemos dicho... hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Oh, qué tan poderoso es. Hombres haciendo pactos el uno con el otro, pero dice aquí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. Para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que está diciendo aquí que el próximo pacto que vendrá después de Abraham será el pacto con Moisés, la ley. Porque la gente dijo... El pueblo dijo, no nos hablas a nosotros, Dios es tan grande, solamente habla a Moisés, que Moisés nos dé los mandamientos de Dios. Y no, ellos rechazaron el pacto de gracia, y ellos dijeron, danos una ley en vez de eso. Amén. Entonces, más Gálatas dice ahí, dice, la herencia no está en la ley. Su herencia está encontrada en la promesa hecha por Abraham. Así que Dios lo regresa hasta aquel pacto por la ley de gracia. Él cumple la ley, entonces podemos volver por la ley al pacto original. Entonces miramos aquí a Mateo 3:9, dice, y no penséis de decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Estos eran los líderes religiosos que estaban tan satisfechos con su religión y quiénes eran ellos. Eran orgullosos porque ellos se sentían ser los escogidos y decían, nosotros somos hijos de Abraham y este pueblo acá, esta gente acá son basura y esto. Entonces Jesús los tumba y de su orgullo. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De lo que estaba hablando aquí es lo que les estaba diciendo, es ustedes, se les pasó por alto. El pacto no es solamente un pacto natural, mas hay gente, hay un pueblo que va a recibir este pacto, que no son nacidos de Abraham, porque Dios puede tomar una piedra y hacerle un hijo de Abraham. ¿Correcto? Ese nacimiento natural no significa mucho, mas el nacimiento espiritual. Entonces continuamos aquí en Romanos capítulo 4, versículo 9, dice, es pues esta bienaventura solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Los otros, los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en sí sucedió antes de la circuncisión. No se le fue dada señal de circuncisión hasta después, como un símbolo de que él lo creyó. Era una señal de que él recibió ese pacto, pero el pacto fue hecho antes de eso. ¿Correcto? Así que Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y él recibió circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Aquellos que caminan, un caminar de fe, amén, como Abraham. Y esto es lo que queremos, a lo que queremos tomar, es todos estos fueron contados en el pacto. Este es el punto de esto, de que él está incluyendo a aquellos que caminan por fe en el pacto. Porque la promesa de que él sería el heredero no era para Abraham o su descendencia, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anula la promesa. ¿Correcto? Porque la promesa fue hecha por Dios. Oh, yo voy a hacer esto. Mas la ley era, si tú haces esto, tú recibirás esto. ¿Correcto? Mas la promesa hecha a Abraham era mucho más grande. Mucho más grande. Así que esa promesa sería inválida. Si usted quiere vivir por la ley, entonces usted mora por la ley. Si usted va a estar bajo la ley, usted es mejor que no la quebrante. Usted quédese con ella. Oh, vívala completamente y usted va a recibir la promesa de la ley. Aquí es donde se quebranta el legalismo. Si usted quiere vivir bajo una experiencia legalista con Dios, usted más vale que usted lo viva 100%, porque si usted quebranta una parte de ello, si usted quiere vivir bajo ese pacto, oh, yo ciertamente no quiero vivir bajo eso. Amén. Versículo 15, pues la ley produce ira, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para, parece que cortamos parte de ella aquí. Amén. Así que Abraham es el padre de la fe. El verdadero pacto original fue prometido a aquellos que caminan en los pasos espirituales de ella. Dios diciéndole, yo soy tu Dios. Dios diciéndole a usted, yo soy tu Dios. Amén. Camina conmigo. Este es el pacto que él quiere que caminemos. Camina conmigo, sígueme, escúchame. Y en esto, Dios se comprometió. Oh, cantamos esa canción. Oh, Jesús rompe toda cadena. Pero una cadena es algo que lo ata. Es algo que lo amarra. Usted está amarrado con algo. Dios se amarra él mismo a nosotros a través del pacto. Él se amarró a Abraham. Amén. Él hizo la promesa a Abraham y lo hemos dicho varias veces y lo vemos a través de muchos ejemplos en la vida de Abraham. Abraham miente a dos reyes diferentes. Le miente a Faraón, a Abimelech. Él miente. Hace cosas terribles. Miente a estos hombres y luego Dios viene y les dice y va a matarlos a ellos. Porque Abraham les mintió a ellos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque Dios está honrando un pacto.
He doesn't have a covenant.
Él no tiene un pacto con Abimelech.
Right?
¿Correcto?
But he has a covenant with
Pero tiene
Abraham.
Un pacto con Abraham.
And even though Abraham
y aunque Abraham ha hecho algo tonto, en ningún lado en ese pacto decía, oh, si Abraham hace una tontada, entonces no voy a honrar este pacto. No. Era un pacto incondicional. Oh, yo voy a hacerlo, no importa lo que haga Abraham. Entonces, la parte del pacto es caminando a través de la vida y hacer cosas que está haciendo lo mejor que puede hacer para seguir a Dios y escuchar la voz de Dios y es un error fatal. Y en su carne se empieza a temer y le miente a un rey y entonces causa muchos problemas y la gente va a morir. Hay plagas y todo tipo de cosas. Porque Abraham hizo un error. Y Dios honra ese pacto. Dios no está viendo el error que Abraham hizo. Está mirando al pacto que él hizo. La promesa. Amén. El pacto es lo que lo sostiene. ¡Aleluya! Oh, estoy tan contento, hermano y hermana. No importa qué tantos errores hagamos. Amén. Él está mirando al pacto. Es el pacto el que lo sostiene. Amén. Y este pacto, entonces, tiene que ser reafirmado. Porque Abraham muere y ahora Isaac llega a la escena.
But God reaffirms
Mas Dios afirma su pacto con Isaac.
Generational transition.
Una transición de generación está en efecto de estos pactos. Ese es un evento que requiere una renovación de un pacto. Habían cosas diferentes que hacían que sucediera esto. O llegaban ahí y decían, bueno, vamos a renovar este pacto. Bueno, renovó ese pacto con Isaac. Él renovó su pacto con Jacob. Cada uno tuvo su experiencia con Dios. Y llegó, recuerde, ustedes que leen la Biblia, ustedes saben esto, que Dios se refiere a ello como yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Y cuando venía Israel y Moisés y la ley, él decía, yo soy el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob. Cada uno reafirmando este pacto y cada uno pasando a través de ciertas cosas. Sabemos que muchas cosas que la Biblia habla de Jacob y cómo él hizo errores. Oh, él hizo unas decisiones muy que se pueden cuestionar. Él era un engañador. Mas el pacto lo sostuvo. No importa lo que él hizo, el pacto sostuvo a Jacob. Amén. Entonces Israel estuvo esclavizado por 400 años. Un poquito más de 400 años. ¿Qué estaba sucediendo en esos 400 años? Nada. No habían profetas, de lo cual la Biblia habla. Estaban en silencio, estaban esclavizados. en esclavitud. Ahora póngase en esa posición. Usted nació en esta nación y usted ha estado en esclavitud por 400 años. ¿Qué está sucediendo por estos 400 años? Acabamos de celebrar 250 años de nuestra nación en su existencia. Oh, parece mucho tiempo. Oh, hace 250 años están tirando esas con esos rifles viejos y usaban pelucas y usaban cierto tipo de vestimenta y era raro, ¿verdad? Ellos montaban caballos y no se lavaban los dientes y todo tipo de cosas muy diferentes. Eso fue hace apenas 250 años. Hace 250 años. ¿Qué estaba pasando hace 400 años? Yo pienso en 400 años. Era como en el tiempo que el barco, uno de los barcos de hace mucho tiempo, migratorio, vino a las Américas. El barco Mayflower era cuando los holandeses se establecieron en la costa este. ¿Usted sabía que los holandeses tenían colonias ahí? Creo que ellos compraron la isla Manhattan de los indios. Eso fue hace como 400 años. Solamente le estoy dando un contexto aquí. Imagínense. Entonces aquí ellos, Israel, tenían 400 años desde que habían escuchado de un profeta. Y claro, ellos tuvieron a José por un tiempo, pero había sido hace mucho tiempo. Estaban en esclavitud, mas ¿qué los estaba manteniendo? Ese pacto nunca cambió. El pacto todavía los sostuvo. Amén.
A long time of heartache and
mucho tiempo de quebranto y espera. Parecía como que Dios los había abandonado, mas el pacto todavía los sostenía. El pacto todavía estaba en efecto. Y la Biblia dice que Dios recordó su pacto. Lo que causó a él que descendiera era de que Dios, la gente empezaron a clamar y Dios recordó eso. No es como que él se olvidó y dijo, oh, aquí estaba haciendo mi rutina diaria y, oh, casi se me olvida. Oh, se me olvidaron las cosas en la estufa. Oh, discúlpeme, pasaron 400 años. Oh, discúlpeme, ¿todavía están bien? No, no era eso, sí. Fue predicho. Todo fue por un propósito. El pacto nunca perdió su efecto. Más era el pacto que lo sostuvo porque Dios sabía que iba a regresar y traerlos, sacarlos de ahí, porque fue el pacto que él hizo. Así que él los saca de ahí, él establece la ley levítica, él recuerda su pacto con Abraham. Y este es el patrón que está en la Escritura, donde la gente tiene un pacto con Dios, Israel recibe la ley, ellos tienen un pacto y luego ellos quebrantan la ley o quebrantan el pacto y se olvidan de Dios y sufren consecuencias y crecen sus problemas y Dios recuerda su pacto y entonces Dios entra ahí y lo libera. Vamos a mirar aquí en Ezequiel capítulo 16. Y ahora Ezequiel, después de todo lo que ha sucedido con Israel, ellos han quebrado la ley de Dios, quebrantado la ley de Dios y han sufrido consecuencias y están en cautividad y esclavizados y ellos han sido quebrantados como nación y un montón de consecuencias porque ellos quebrantaron la ley, el pacto de la ley. Pues miren aquí lo que dice Dios en Ezequiel capítulo 16, versículo 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concreté contigo en los días de tu juventud. Así que está hablando de varios pactos aquí. Ustedes quebraron el pacto que hice con ustedes y Moisés, pero había otro un pacto que yo había hecho en los días de tu juventud. Eso fue allá en los tiempos de Abraham. Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Así que mire, está hablando de tres pactos diferentes. El pacto que ellos habían quebrantado, cuál era la ley. Él recuerda el pacto que hicieron cuando ellos eran jóvenes como una nación en Abraham. Pero dice él, yo estableceré contigo un pacto sempiterno cuando venga el Mesías. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Y dice, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibes a tus hermanas, las mayores que tú y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Oh, hay un camino más alto para ellos, o un camino mejor, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Así que usted puede ver Dios trabajando, obrando aquí. Entonces los judíos van a recibir, tienen que recibir el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Es para ellos, él vino a ellos, ellos lo rechazaron para que los gentiles lo recibieran, pero ellos lo recibirán después. Estos tipos y ejemplos en la Biblia, especialmente Israel, muestra, hermano y hermana, que nosotros no podemos hacerlo. Este era un pueblo que fue criado a vivir la ley. Amén. Y ellos no podían hacerlo. Su vida entera estaban envueltas en mantener esa ley. Y no podían hacerlo. ¿Y usted piensa que usted lo va a hacer? ¿Usted piensa que usted lo puede hacer? Los gentiles ni siquiera comprendemos. Lo comprendemos en muchas maneras. Muestra una y otra vez que nosotros no podemos vivirlo. Nosotros no podemos guardar un pacto con Dios. Nosotros no podemos vivir perfectamente de acuerdo a su palabra. Muestra una y otra vez que nosotros necesitamos la gracia. Sin gracia estamos perdidos. Sin la gracia no hay esperanza. Si tratamos de vivir de acuerdo de una manera legalista de vivir, una experiencia legalista con Dios, eso es sin esperanza. Oh, Dios, yo sé que era bueno, yo sé que hizo esto, así que Dios, ¿me podrías? No. Oh, es sin esperanza. No hay esperanza en eso. Hermano y hermana, hay centenarios de historia en contra de usted, siglos. Oh, ¿cómo piensa usted que va a ser diferente que ellos? Muchos, millones lo trataron de hacer y ninguno. En el libro de Apocalipsis, cuando una búsqueda fue hecha, ¿hay alguno digno de abrir el libro? Buscaron a través de todo el tiempo. Buscaron arriba, abajo, tierra, cielo, arriba y abajo, desde el principio del tiempo hasta el final. Todo. Ninguno. Ninguno fue encontrado digno de abrir el sello. El libro. La humanidad caída no puede vivir al estándar de la santidad perfecta y santa de Dios. Mas tenemos un pacto. Y nuestro pacto no está basado en eso. ¿No está agradecido por ello? Vamos aquí a ver este nuevo pacto en Lucas capítulo 22. Este es Jesús en la cena. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Como dije anteriormente, esa palabra testamento se traduce en otras traducciones, es la palabra de pacto. Este es el nuevo pacto, el nuevo testamento. Si miramos aquí en Éxodo 24:8, aquí muestra cómo está atándolos al pacto anterior. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Así que comparamos los dos, son similares, ¿verdad? Mas Cristo, Él mismo, está tomando su sangre y Él está llegando a ser el pacto. Ahora, yo quiero que estamos aquí tratando de entrar en esto en una manera muy lógica y establecer estas cosas para que a lo mejor continuar en esto en esta noche. Así es que, por favor, venga esta noche, porque tenemos la parte 2 de esto en esta noche. Más, a lo mejor usted ha escuchado este término. Yo sé que el hermano Baker lo ha mencionado y el hermano Branham también lo dice. Dice, Cristo es el ángel de su propio pacto, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? Cristo es el ángel de su propio pacto, y a lo mejor usted es como yo y escucha eso y dice, bueno, yo no sé qué significa eso. Lucas lo admitió.
Aleluya.
¿Qué significa eso? ¿Cristo es el ángel de su propio pacto? Bueno, wow, bueno, eso está muy bien, maravilloso. ¿Pero qué significa eso actualmente? Cristo es el ángel de su propio pacto. Eso es bueno, yo lo creo. Más, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué está hablando de eso? Así que en el mundo antiguo, cuando hacían estos pactos, los pactos fueron hechos entre muchos pactos, y estamos hablando de las cosas naturales, no estamos hablando de Dios haciendo pactos, pero ya solamente en lo natural, muchas veces había pactos de hacer pactos con otras personas y lo llamaban un vaso o algo así. Así que si un rey estaba haciendo un pacto con gente debajo de él, diciendo, hey, vamos a hacer parte del mismo reino, muy raramente lo hacían de cara a cara, porque el rey era visto como que era inalcanzable. El rey era majestuoso. El rey estaba separado de todos. Estaba a distancia. Él no descendía a tomar su mano y decir, hey, hola rey, ¿cómo estás? No, el rey estaba en un trono en algún lado. Y él era aquel con quien usted hacía el pacto, pero usted nunca hablaba con él directamente. Él mandaba un representante. Él mandaba un mediador. Un representante. Y él venía a establecer ese pacto con usted o renovar un contrato con usted. Y esos mediadores no solamente eran neutrales o alguien de allá fuera de la carretera. Ellos llevaban el peso de la palabra del rey con ellos. Ellos tenían la autoridad del rey detrás de ellos. Ellos tenían la habilidad de establecer un pacto, de tomar al rey y atarlo a un pacto con otra gente. Ellos tenían mucho poder y autoridad. Ellos eran la voz del rey al pueblo. Amén. Y cuando Dios hizo un pacto con Israel, Él tenía a Moisés hablando de su parte. En sí, la gente dijo, no queremos oír a Dios hablar, que Moisés habla a nosotros. Y los profetas venían uno detrás del otro en el Antiguo Testamento y reafirmaban el pacto, restablecían ese pacto. Mas la diferencia era de que Cristo vino personalmente. Así que ese mediador es el mensajero del pacto, ¿correcto? Un ángel es un mensajero. El mensajero es aquel que viene y hace ese pacto. Es aquel que viene físicamente, camina y hacen el sacrificio y toman ese pacto. Es el juramento y comen el alimento y pasan por todas esas cosas para hacer ese pacto suceder. Ese es el mensajero del pacto. Es por eso es tan maravilloso o tan notable de que Cristo es el ángel de su propio pacto, porque Él es el mensajero y Él es el rey. Aleluya. Él es el gran Dios del universo, y aún así Él se vino a ser hombre para venir a establecer un pacto con el hombre. En sí, Él es Dios, Él es el Dios hombre. Así que Él representa los dos lados.
He actually
él actualmente es el hacedor, el que hace el pacto, sucede en él completamente porque él es el sacrificio. Él representa a Dios de una manera y al hombre de otra manera. Y él es el ángel del pacto. Él es el que dice mi sangre, no solamente esta sangre, pero él dice mi sangre es el símbolo del nuevo pacto. Recuerda la Pascua cuando el cordero fue sacrificado y el ángel de la muerte pasó sobre usted. Cuando la muerte fue derrotada, él dijo, yo he venido a ser ese cordero. Yo soy esa Pascua. Ahora es mi cuerpo, es mi sangre, es mi palabra. Amén. El quebrar la ley de Moisés venía con maldiciones, venía con consecuencias, mas él tomó en sí mismo todas esas maldiciones. Él tuvo que pasar por ese pacto, tomando todos esos castigos y maldiciones de esos pactos anteriormente. Yo absorbí todos esos pactos, todas esas condiciones, para que un nuevo pacto pudiera ser establecido por un nuevo testamento. Había deuda legal que existía con este otro pacto y yo lo estoy tomando sobre mí. Así que con eso, la deuda de ese pacto anterior fue cumplida y el nuevo pacto ha sido desenvuelto. Y aquel pacto ha sido envuelto y echado a un lado ya sin efecto. Ahora nos toma de regreso al pacto original con Abraham, que nunca había parado. Siempre estuvo en efecto, mas Cristo nos habilita para venir a ese pacto perfecto. En sí, Él vino a hacer el sacrificio y cumplió esto. Es por eso que en la cruz Él dijo, es consumado es. Sabemos que el tiempo no había sido consumado. Todavía estamos aquí, estamos pasando por cosas. Estamos peleando contra Satanás. Todavía hay escritura que tiene que ser cumplida. Hay un rapto que tiene que suceder. Hay batallas que pelear, espirituales y naturales. Hay mucha profecía que va a suceder. Así que no todo ha sido consumado. Muchas cosas van a suceder, pero allá en el Calvario él dijo, consumado es. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando del pacto. Ha sido consumado. La estructura de Dios ya está en su lugar. Así que ahora nosotros, como individuos, podemos entrar en un pacto con Dios. Amén. Y operamos bajo la gracia de su sangre. Vamos a mirar aquí unas citas. Amén. No vamos a tomar más de su tiempo. Voy a leer unas declaraciones y, como dije, vamos a recoger esto en esta tarde por la gracia de Dios. En el mensaje, en las alas de una paloma blanca, como la nieve, dice, el pacto fue hecho. Ustedes saben cómo Él los separó y los apartó, hablando de los sacrificios y como eso, o a los tiempos antiguos, cuando ellos tomaban, hacían un convenio, ellos escribían el pacto y mataban a un animal, se paraban en medio, rompían el convenio en dos, una persona tomaba una parte, como solían hacerlo en las lavanderías de los chinos. El hombre chino no podía escribir inglés, así que él escribía ahí y rompió un pedazo de papel y le daba una parte a usted. Y ustedes recuerdan cuando tenían la lavandería china, solían hacer eso. Así que lo que hacían ahí, escribían en un papelito y lo rompían a la mitad y se lo daba a usted. Entonces tenían que encajar cuando usted va a recoger su ropa. Solamente el que encajaba era por la manera de que como se rompía el papel y como encajaban las piezas. Así que era muy muy bueno para aquellos hombres chinos que tenían lavanderías. A usted le daba su pedacito roto ahí de lo que escribían y entonces cuando regresaba por su ropa tenía que encajar y le entregaban su ropa. Y aquí el hombre chino no podía escribir en inglés, así que le escribía ahí y rompió un pedazo de papel y le daba una parte a usted. Y ustedes recuerdan cuando la lavandería china solían hacer eso y ustedes las dos partes tenían que cuadrar para conseguir su ropa, ¿ven? No lo podían engañar, porque él tenía otro talón y usted quizá podía copiar su nombre, pero no podía romper nuevamente ese papel, ¿ven? Así que él tenía que hacer el mismo pedazo de papel. Oh, discúlpeme. Sí. ¿Cómo encontraban ellos ese pedazo de papel, verdad? Solamente tuvo un pensamiento chistoso aquí, ¿verdad? ¿Cómo lo ponían? ¿Cómo acomodaban las cosas? A lo mejor tenían un método de ellos ahí de cómo guardar las cosas. Así que decía, así tenía que ser el mismo pedazo de papel. Así que así es como lo hacían en los días en el oriente. Así, hace tiempo o hace bastante tiempo, en los tiempos del este, mataban a un animal, se paraban en el medio, partían la piel de la cabra y uno tomaba una y cuando el convenio era confirmado, juntaban las piezas y ellas tenían que cuadrar exactamente. Ahora, lo que Dios le ha mostrado a él en esto, en estos sacrificios, está hablando de Cristo, de cómo Dios llevó a Jesús al Calvario y lo rasgó y recibió el cuerpo en el cielo y envió su espíritu sobre nosotros. ¿Correcto? Ese es el romper una parte va a Dios y otra parte va para nosotros. Para que el mismo espíritu que estaba en él tiene que estar en usted para cuadrar con el cuerpo para ser la novia en el tiempo del fin. ¿Ven? Así que ese mismo espíritu tiene que estar en usted para ser la novia. Usted tiene que tener eso, esa otra pieza. ¿Correcto? Eso es correcto. No será una denominación ahora, será la palabra, lo que él era, ¿ven? Pero así como esa palabra tiene que venir a la palabra, como las células en un ser humano, que ustedes saben, cuando su cuerpo está siendo construido, no es una célula de humano y luego una de perro y otra de cerdo. Oh, no. Todas son células humanas, así que el cuerpo de Cristo, toda la palabra de Dios, así es el cuerpo de Cristo, toda la palabra de Dios, no solo una parte de ella con alguna tradición agregada a ella, no, es todo el cuerpo de Cristo. Ahora encontramos aquí, él usó ambos a una torta, oh, no es esto como tradiciones de esto y tradición de aquella otra iglesia, y este es el cuerpo de Cristo, no, dice, no es como agregar células de diferentes animales. Así que todo el cuerpo de Cristo, ahora dice aquí, ahora encontramos aquí, él usó a ambos, a una tórtola y un palomino, porque ellos son de la misma familia. Ahora aquí, continuando en ese mismo mensaje, dice, también le fueron dados dos pactos al pueblo, hablaremos de ellos mañana. Uno de ellos fue dado a Adán con condición, si tú haces esto y no haces aquello, pero esa ley fue quebrantada. Adán y Eva la quebrantaron en el huerto de Edén. Luego Dios formó el segundo pacto y se lo dio a Abraham. Y esa ley fue sin condición. No es lo que tú has hecho o lo que harás. Dijo él, yo ya la he hecho. Eso es gracia. Esa es la ley de la vida. Dios dio aquello para Abraham y toda su simiente que él habría de seguir. La Biblia dice, todo Israel será salvo, pero eso no significa judíos, como Pablo dijo. Aquel Israel que es en lo interior o Israel... O Israel exteriormente, como hablamos la otra noche, fueron los hijos de Israel, los hijos de Isaac por sexo, pero la ley de Dios fue a través de Cristo, lo cual fue la simiente real de Abraham, que por gracia todo Israel es salvo. Eso es, todo lo que está en Cristo es salvo, el segundo pacto de Dios, pero todas estas cosas prefiguraron a Cristo. Ahora dice aquí, mira, en el Antiguo Testamento, cuando se llegaba a un acuerdo, era bajo bases de sangre derramada rápidamente. Ahora escuchen, ¿qué hacían ellos? Ellos tomaban un animal y lo cortaban y lo mataban y lo partían en dos y se lo llevaban para acá después de haberlo desgarrado en dos. Desgarrado el animal en dos y lo ponían ahí cuando cada hombre entraba y escribían un acuerdo entre ellos y cortaba ese o lo partían en dos. Un hombre tomaba una pieza y la otra pieza la tomaban así y hacían un voto sobre el cuerpo muerto del animal. ¿Ven? Si ellos fallaban en guardar su pacto, entonces que sean como ese animal muerto sobre el cual hicieron ese pacto. ¿Ven? Ahora nuestra promesa se hizo a través de la sangre. Dios Todopoderoso llevó el cuerpo del Señor Jesucristo hasta el Calvario y allá Él lo partió en Dios. Él se llevó el cuerpo a la gloria para sentarlo a la diestra de majestad y envió a su Espíritu Santo de vuelta aquí. Y cuando estos creyentes se juntaban con ese pacto, los dos pedazos de papel tenían que encajar exactamente o era absolutamente el pedazo o era absolutamente el pedazo de papel equivocado. Ahora, el mensaje, el mensajero de su propio pacto viene a cada uno. No es un grupo, ¿correcto? Cristo es las dos partes del pacto. La porción del Espíritu se le ha dado a usted. Ese es Cristo. El cuerpo va al Padre, mas es Él, ¿correcto? Él hizo un camino para que nosotros pudiéramos entrar en un acuerdo eterno con Dios, porque Él sabía que nosotros no lo podíamos hacer. Nosotros no podemos hacer un pacto, pero nunca lo podríamos guardar. Nunca lo íbamos a cumplir. No podríamos cumplir nuestra parte. Mas Él hizo un camino para hacer un pacto que nos lleva a sujetar a Él por toda la eternidad. Él hizo un camino. Es por eso que Él es digno. Es por eso que cantamos ese canto. Él hizo un camino. Él hizo un camino para mí. La señal, la prueba de que usted ha entrado en ese pacto. Amén. Esa es la parte que usted se le fue dada para mostrar que usted es un pueblo del pacto. Amén. Que usted está viviendo bajo un pacto con Dios. Que Él se ha amarrado a usted en un pacto, en una relación de pacto. No un pacto legal, no un contrato financiero, más un pacto de familia. Cuando uno era un extraño y ahora es familia. Uno era un enemigo en enemistad con Dios, mas ahora es familia. Ahora son bienvenidos a la mesa. Ahora, cada vez que viene y entra en su presencia, usted es bienvenido y honrado como huésped, como familia, como parte de Él. Es un pacto personal. Amén. Vamos a ponernos de pie. Voy a leerles esto y aquí es donde vamos a continuar en esta noche. Ahora, mire el título de este mensaje. El pacto incondicional que Dios hizo con su pueblo. Wow. Es muy buen título aquí, ¿verdad? Un buen mensaje. Así que dice, escuchen, escuchen esta mañana. Esto le dará poder. Esto le dará una fe para tomar, para sobretomar al enemigo. Hermano Branham dice, escuchen, ustedes son el pueblo del pacto de Dios. Ustedes son el pueblo del pacto, son el pueblo del pacto de Dios. Nosotros estamos bajo un pacto. Dios desgarró una parte de Cristo en el Calvario, haciendo el pacto, jurando por sí mismo. Y Él se llevó el cuerpo arriba al cielo, el cual regresará algún día. Pero el Espíritu, Él lo mandó de regreso para guiar a la iglesia. La misma vida que estaba en Cristo está en la iglesia esta noche por el Espíritu Santo, haciendo y actuando y realizando las mismas cosas que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ustedes lo han recibido. Tienen el pacto. Oh, no haga menos de ello. Dios ha hecho una promesa a usted. Oh, yo puedo hacer muchas promesas. Y usted dice, bueno, sí, a lo mejor, claro. Oh, yo le doy $1,000,000 ahorita y, wow, ¿los tiene para empezar? Y usted dice, bueno, está bien, vamos a ver. ¿Ve? Usted sería un, usted lo dudaría, pero este es el Dios del universo amarrándose a usted a través de una promesa, de un pacto. La misma vida que estaba en Cristo Jesús está en la iglesia esta noche por el Espíritu Santo, haciendo y actuando y realizando las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Ustedes lo han recibido, tienen el pacto, está escrito para ustedes, habiendo Dios jurado. Ustedes no pueden fallar. Pero yo fallo todo el tiempo. Ojo, pero el pacto lo sostiene. Ese pacto perdura. Mira lo que dice aquí. Eso hace enojar al diablo.
Sure does.
Seguro que sí. Cuando ustedes se dan cuenta de quiénes son. No tema concerniente a la criatura, hermana. Dios lo ha hecho así. Así que no tema concerniente al bebé, hermana. Hablando de alguien ahí que estaba tenía miedo porque el enemigo la había atacado. Dice, no tenga miedo. No tema. Solamente diga, Dios, yo ahora lo acepto. Es mi propiedad personal. Yo soy un creyente. Oh, hablamos de esto. Oh, reclamando las promesas. Sí. Oh, yo lo tengo. Me pertenece a mí. Bueno, ¿por qué le pertenece a usted? ¿Correcto? Eso es de lo que estamos hablando. El por qué. ¿Por qué le pertenece a usted? Porque Dios entró en un pacto con usted. Yo soy un creyente. Yo lleno este cheque y digo, en el nombre de Jesús acepto esto. Eso es todo. Y el diablo dice, bueno, no eres mejor que nadie. Pero gloria a Dios, yo lo tengo de todas maneras. Amén. Abraham, mañana, ¿cómo te sientes? Bueno, usted no se siente diferente. Pero alabado sea Dios, lo voy a recibir de todas maneras. Dios así lo dijo. Eso es correcto. Como sabes, yo tengo el pacto. Yo tengo un acuerdo legal con el Dios del universo. Ahora, a la gente con el pacto, ¿quién es la gente del pacto? Algunos de ustedes.
Amén.
¿Es usted parte del pacto con Dios? ¿De la gente del pacto? ¿Usted cree que está bajo el pacto? Ahora, a la gente con el pacto, Él les dice esto. Aquellos que dijeron sí, Él les dice esto. Cualquier cosa que deseen como cristiano, cuando oren, crean que lo recibirán, solo aférrese a eso, les será dado. ¿Es eso correcto? Les será dado. Solo aférrese bien a eso, porque Dios juró que lo haría. Estoy escuchando una confirmación. Yo estoy hablando como Jesús. Estoy escuchando una confirmación. Yo me voy de vuelta al Padre y después el Espíritu Santo vendrá y confirmará todo lo que he dicho. Él estará con vosotros. Él continuará este ministerio hasta que yo regrese otra vez. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su pacto. Mas usted tiene que saber que usted entró en un pacto personal con Él. Usted tiene que saber que Él vino a usted y le dio esa señal, mostrándole para que usted pueda decir, yo soy el pueblo, parte del pueblo, del pacto del pueblo. Amén. Él juró por Él mismo porque no había otro más grande. Así que entonces la única pregunta es, ¿Él es fiel? ¿Y usted lo cree? ¿Usted cree eso? Eso es lo que Abraham hizo. Él miró a Dios. Él le dijo, me estás haciendo una promesa. Yo creo que eres fiel a tu promesa y yo te creo. Dios le dijo, esa es justicia. ¿Qué es lo que quieres esta mañana? ¿Qué necesitas? Queremos todo lo que el pacto proveyó. Míralo a Él, el que hizo la promesa, y digo, yo lo creo a Él. Tú eres fiel. No solamente lo puedes hacer, mas yo lo creo, que tú lo harás, porque tú dijiste que lo harías. Yo te creo a ti. Es tan sencillo, hermano y hermana. Ese es solo creer. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te agradecemos tanto, Señor. Señor, temblamos, nos estremecemos, Señor, solamente pensando lo que tú has hecho por nosotros. Nada que ver con nosotros. Nada que nosotros hicimos. Pero tu gracia y misericordia vino y nos encontró. Señor, tú nos encontraste en una condición cuando éramos enemigos de ti. Estábamos gobernados por la carne, por la muerte y el pecado. Y Señor, tú nos encontraste y nos dijiste, yo tengo un mejor pacto para ti. Señor, tú pusiste algo dentro de nosotros que clamara. y dijera, Señor, yo creo eso. Tengo oídos para oír, tengo un corazón para creer. Y yo creo tus promesas. Yo sé que tú eres fiel. Y tú, quien hizo la promesa. Te amamos tanto, Señor. Yo oro que esto no solamente sea un estudio intelectual esta mañana, pero que penetre en nuestros corazones. Oh, que entre en nuestras batallas contra nuestro enemigo, Señor. Oh, nuestro enemigo viene, Señor, mas él no tiene en qué pararse. Nosotros estamos parados en un pacto por siempre, en una fundación sólida, en tierra sólida, y nuestro enemigo no tiene en qué pararse. Padre, que siempre recordemos estas cosas, que las traigas a nuestra memoria, Señor, que tú fortalezcas nuestras almas, oh Dios, y lo hagas una revelación a nosotros, porque no importa qué tanto hablamos de ello, sabemos que no significa nada hasta que tú vienes personalmente y tú haces un pacto con nosotros individualmente, y que sabemos y no hay ningún demonio en el infierno que nos pueda estremecer porque tú hiciste un pacto con nosotros. Yo oro que tú hables a cada corazón esta mañana, Señor. Revélate una vez más a nosotros. Te agradecemos, Señor, y nos regocijamos en estas cosas. Estas cosas son maravillosas. Oh, es palabra gozosa, Señor. Nos debería de causar a adorarte tanto, oh Señor, cuando consideramos lo que merecíamos contra lo que estamos recibiendo. Como te agradecemos, Señor. Oramos de que tú nos bendigas por el resto de este día, Señor. Sé con nosotros. Sé con nosotros en nuestras conversaciones, Señor, que volvamos, Señor, refrescados en nuestro cuerpo, listos para recibir más de tu palabra, más que nos alimentemos de tu palabra mientras vamos, salimos y regresamos en nuestra vida cotidiana. Te agradecemos y te amamos tanto, Señor. Palabras no pueden describir que tanto te amamos. Oh, cuán agradecidos estamos, Señor. Oh, ¿dónde estaríamos sin ti? Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Le podemos dar gracias, ¿verdad? Podemos adorarle. Cantemos eso. Fue mi cruz la cual tú llevaste para poder vivir en la libertad por la cual tú moriste.